La verdad que vengo siguiendo principalmente desde la literatura que nos advirtió hace muchos años ya, aunque se popularizó con la serie hace no tanto como es el cuento de la criada de Margaret Atwood. Y en los últimos años hay producción literaria sobre el tema de la maternidad subrogada, de los vientres de alquiler. Hay varias buenas novelas que se pueden leer, incluso argentinas. Pero eso que está en la literatura sale de algún lado y a mí me impresiona de una manera. Lo miro con mucho horror lo que sucede y que se visibilizó con la pandemia primero y con la guerra en Ucrania después, como son las mujeres que alquilan sus cuerpos para que otras mujeres tengan a sus hijos. Quien ha investigado mucho ese tema y estuvo en dos oportunidades en la propia Ucrania, en el centro de donde se gesta este negocio, es Patricia Simón, es una periodista española, es también escritora, está especializada en derechos humanos y en enfoque feminista. Y ha hecho una cobertura increíble, que la tengo que felicitar de muchas maneras, para el periódico digital La Marea, y tiene la amabilidad de contarnos un poquito qué es lo que estuvo haciendo. Patricia, muchísimas gracias por contactarte con Radio Nacional Santa Fe Argentina.
Muchísimas gracias a vosotras por esta oportunidad.
Patricia, para poner un poco en contexto a la gente que está escuchando, vos estuviste en Ucrania en el año 2022 y volviste ahora hace poquito y estuviste haciendo foco en la clínica Biotexcom, ¿verdad?
Así es, hace un año cuando comenzó la invasión rusa por el este, por el sur y por el norte. Yo llegué al país y una de las primeras ventanas que se abrió en Kiev, en un momento en el que parecía inminente la toma de la capital, era visitar el búnker donde habían resguardado a esos bebés engendrados mediante vientres de alquiler para familias de países extranjeros que estaban en riesgo porque había sido bombardeado la maternidad de uno de los hospitales. Y ahí me di cuenta de que se estaba fomentando desde el gobierno de Ucrania que los periodistas internacionales documentáramos esa situación con el afán de que se generase solidaridad internacional, sin entender que desde los ámbitos de defensa de los derechos humanos, pues este negocio es visto como una forma de explotación de las mujeres, ¿no?
Y contales a las personas, porque he podido leer las notas y vamos a compartirlas con la audiencia, ¿con qué te encontraste? Porque veo con, no sé, no me alcanzan las palabras para describir un anuncio de esta clínica, que digamos también que son clínicas que están reguladas, porque después hay otro mercado que no está regulado, que esta clínica promocionaba un Black Friday con bebés. Haz realidad tu sueño de tener un bebé, con 3% de descuento, ¿no? Y cuando fuiste allí, hablaste con uno de los médicos que dirige la clínica y hablaste con mujeres que alquilan sus vientres. Contame qué sensaciones, qué cosas te pasaron, qué pudiste después volcar para que lea la gente que sigue lamarea.com.
Pues lo que me encontré fue una situación a todos los ojos, o los ojos formados en derechos humanos y feminista dantesca, ¿no? Efectivamente, a los bebés los habían resguardado en un sótano, donde eran cuidados por enfermeras día y noche, que cobraban 3 veces lo que cobrarían si estuvieran en el sistema público de salud. Pues la ciudad estaba, bueno, pues atronada por los bombardeos que nos rodeaban. Esos bebés estaban protegidos por un soldado armado y el director de la clínica, que además había sido militar, pues también vestía militar, estaba armado para proteger algo muy caro, ¿no? Y lo que me encontré fue el discurso de realmente entender que eso era lo normal, ¿no? Por parte del director, las enfermeras estaban muy angustiadas porque sus propios bebés estaban en ciudades asediadas por las tropas rusas, y de ahí me fui, como pueden leer en el reportaje, a la clínica, que la clínica son como 3 chalets, 3 palacetes en una colina a las afueras de Kiev, que en ese momento estaban muy cerca del frente. Por lo tanto, a la vez que en esa clínica esperaban las mujeres embarazadas que podían parir en cualquier momento, y ahí las tenían protegidas hasta que llegaran al paritorio, había cientos de soldados preparados para entrar en combate en cualquier momento porque, como digo, estaba muy cerca del frente, ¿no? Y en esa ocasión, además de entrevistar al director, que mientras me enseñaba con un punzón, porque también es doctor, cómo se fecunda a las mujeres, ¿no? Con la otra sostenía un Kalashnikov. Y te das cuenta, bueno, pues que nos convertimos las mujeres, especialmente en contextos de guerra, pero que esto se llevaba practicando muchísimo, llevaba 10 años, ¿no? Estas clínicas abiertas, y Ucrania es uno de los principales países donde se compran a estas criaturas por parte de las familias de los países europeos. Y pude entrevistar a una mujer que estaba en ese momento con embarazo muy avanzado, que era la segunda vez que se quedaba embarazada para entregar a la criatura. Ella tenía tres hijos, era trabajadora en una fábrica, tenía un nieto y estaba haciendo todo eso para poderles dar un hogar y alimentación básica a sus hijos. Hay que pensar que en esos anuncios que hace esta clínica se piden entre 36.000 euros a las familias que quieren un bebé por un solo intento de fecundación, hasta 60.000 euros aproximadamente si contratan un número indefinido, ¿no?, de intentos. Las mujeres lo que reciben son 16.000 euros, que como por ejemplo esta vez que he vuelto, un año después, para ver qué había pasado, entrevisté a otra mujer que estaba también a punto de parir y con esos primeros 16.000 euros había comprado un piso y tiene también tres hijos, Olga, y ahora pues quería otro, estaba engendrando a otro bebé para poder tener una casa un poquito más amplia, ¿no? Son necesidades muy básicas, pero eso no es lo más aterrador que me encontré cuando volví un año después.
¿Qué fue lo más aterrador?
Pues primero que por eso es tan importante que los periodistas, las periodistas vayamos a los sitios y
Sí, claro.
vayamos realmente para saber qué está pasando, porque ni en el peor de los escenarios imaginaba las respuestas que iba a obtener por parte del director. Volvió a atenderme, muy amable como siempre, contestó a todas mis preguntas prácticamente y lo que me contó fue que la demanda, los bebés que yo había conocido, esa treintena de bebés, ya habían sido entregados, pero que Ucrania ahora, que salían mucho en los medios de comunicación, pues era más conocida por el gran público y que la demanda había crecido muchísimo porque la ciudadanía europea había conocido que era un pueblo muy valiente, capaz de enfrentarse a Rusia y con mujeres muy bellas. Y el problema era, como él especificó, que no había suficientes mujeres para dar respuesta a la demanda, porque como muchas han tenido que refugiarse en otros países por la guerra, pues no tienen suficientes. Y se me ocurrió preguntarle si en tales circunstancias se barajaba la posibilidad de buscar a mujeres en otros países para responder a esa demanda, ¿no? Utilizando los términos que él empleaba. Y me dijo que, por supuesto, que ya lo habían hecho con dos mujeres. Y le pregunté, bueno, ¿y entonces dónde van a buscarlas? Y me dijo, hombre, pues mira, lo más fácil, porque aquí no tenemos vuelos, es hacerlos en las exrepúblicas soviéticas, en los países más empobrecidos, porque, y esa fue la respuesta que muchas veces se rechaza cuando se denuncia, ¿no?, los vientres de alquiler, como él mismo dijo, jamás he conocido a una mujer que pase por este proceso por amabilidad o por generosidad con las mujeres que no pueden tener hijos. Lo hacen porque necesitan el dinero para comprar una casa, para dar alimento a sus hijos, para darles educación. Y por tanto, tenemos que buscar países pobres, más pobres que los de nuestros clientes, para que las mujeres estén dispuestas a hacerlo.
Es absolutamente escalofriante. ¿Qué te pasa a vos cuando hablaste con estas personas que gestan, que bueno, venden su cuerpo para gestar a las hijas, a los hijos de otras personas? Más allá de la necesidad económica, ¿hay algún otro rasgo que te haya llamado la atención? ¿Qué pasa con sus cuerpos, digamos, físicamente, digo? ¿Cuántas veces pueden gestar? ¿Qué pasa con sus úteros? ¿Qué pasa con eso, Patricia?
Bueno, la clínica contrata un seguro, y esto también es tremendo, por el que si la mujer tiene un aborto, porque se entiende que es una emergencia médica, le pagará 300 euros, si pierde el útero le pagará unos 3.000 euros. Yo a las mujeres que he podido entrevistar, era la segunda vez que lo hacían, con lo cual tampoco sé, y las dos tenían ya tres hijos, qué consecuencias médicas pueden tener, ¿no? Pero lo que encontré en ellas al principio era como sorpresa, en el primer caso hace un año con la mujer que entrevisté, porque a mí me sorprendiera, ¿no? Aunque yo intentaba ser muy aséptica. Y esta ocasión me ha parecido muy llamativo porque la mujer al principio pues explicaba que, bueno, que ella estaba preparada psicológicamente, ¿no? Para lo que significaba. Porque hay que pensar que cuando las mujeres paren, hay una cortina que les impide ver al bebé cuando sale. Ellas
Claro.
no tienen ningún tipo de contacto físico con el bebé, ¿no? Entonces, al final de la conversación, y por eso es tan importante dejar hablar a las personas y escuchar, terminó diciendo que aunque el material, y se refería al material genético, ¿no? Que le habían introducido bueno, el semen con el óvulo de las familias contratantes no era suyo, sí era su cuerpo y sí eran sus sentimientos, y que la primera vez había sido muy duro desprenderse del bebé. Ahora está a punto de parir el segundo y no sabemos cómo será, pero hay que pensar la posición en la que nos deja el sistema por desigualdad económica, por falta de derechos a las mujeres, ¿no? Que nos terminan convirtiendo en vasija para parir hijos por parte de mujeres pobres para familias con recursos.
La verdad que es espeluznante y bueno, tenemos aquí en nuestra ciudad a gente que ha ido, recuerdo cuando estalló la guerra que se pusieron recursos de la Cancillería Argentina para buscar a esos bebés y la verdad es que quedamos muy, muy impactadas y muy impresionadas y es un tema que la verdad que no parece que fuera a bajar de tono, sino que es muy probable que siga subiendo y que se extienda a lo mejor quizás a otros países que busquen a mujeres pobres para alquilarles el vientre. Patricia, lamentablemente me estoy quedando sin tiempo, me gustaría seguir hablando, te comprometo que la sigamos en otro momento si está en tus posibilidades, ¿sí? Ahí la perdimos a Patricia, me parece, no importa, la estábamos saludando. Era Patricia Simón, periodista española especializada en derechos humanos y